Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, fue en el mes de diciembre la última vez que vimos jugar a la selección española y claro, el resultado fue el que todos conocemos.
Ahí va Raf, pierna derecha Raf, chuta Raf, estamos eliminados.
Nos volvimos de Qatar con la cabeza gacha, con mucha tristeza y aunque parezca mentira, ha vuelto la ilusión con España, ha vuelto en Málaga. Y es que mañana arranca una nueva era, la era Luis de la Fuente, primero buscando la clasificación para la Eurocopa del 2024 que se va a jugar en Alemania. La primera prueba mañana a las 9 menos cuarto en la Rosaleda frente a Noruega. ¿Con qué noticias de España, Miguel Ángel Díaz?
Ha terminado hace unos minutos ese último entrenamiento en la Rosaleda, entrenamiento con todos los disponibles. Arranca, como dice Charlie, una nueva etapa con mucha ilusión y muchas caras nuevas, solo 11 que estuvieron en el Mundial de Qatar. A partir de ahora hay que familiarizarse con nombres como Kepa en la portería, Rodri en el centro del campo o Merino o Ceballos como escuderos. De la Fuente quiere dar un toque personal y un impulso al estilo de España. Más agresividad, más verticalidad, más disparo a portería. El nuevo seleccionador no quiere dar tanta importancia a la posesión estéril.
Lo que me inquieta, o me preocupa, o me ocupa, es sacar lo mejor de los futbolistas. Dotarles de los registros y herramientas necesarias para que sean muy buenos y que saquen lo mejor de ellos. Entonces, dentro de esa idea, pues veremos qué sistema, pero la idea está clara que es jugar con balón y atacar y atacar y atacar. A mí me gusta tener diferentes alternativas ante los diferentes problemas inconvenientes que me van a generar los problemas, los equipos rivales.
Esa es la puesta en escena que pretende hacer Luis de la Fuente. Enfrente, la selección noruega muy marcada, Javi Bautista, por la ausencia de Erling Braut Haaland.
Solbakken, el seleccionador noruego, le va a dar la batuta mañana a Odegaard. La baja de Haaland le va a variar el ataque y ahí estará el realista Sørloth como 9. Noruega, que está concentrada en Marbella, estará mañana acompañada en Málaga por cerca de 500 noruegos.
Esto ha dicho hoy el seleccionador acerca de la ausencia de la estrella del Manchester City.
Mira, primero debo decir que siento mucho la lesión de cualquier futbolista, lo digo desde el corazón. Es la parte fea y amarga y dura de este deporte, es la peor, pero nosotros también hemos tenido bajas de Pedri, de Gerard o de Brian en esta concentración. Dicho esto, si yo te dijera que me gustaría ver a Haaland mañana en el campo y tú dijeras que me crees, mentimos los dos.
Millán, ¿pierde tanto Noruega sin Haaland como parece?
Lo pierde casi todo, es su goleador y también la esperanza de una selección que no se clasifica para una gran cita desde el año 2000. Por hablar en números, 6 de los 7 goles que ha marcado Noruega en partidos oficiales el último año han sido de Haaland. Sus posibles recambios los conocemos, Sørloth o Larsen, buenos delanteros, pero a años luz del del City. Dicho esto, lo poco que les queda y a lo que se agarran los noruegos es al gran estado de forma de Martin Odegaard.
Hablamos de una nueva era, hablamos de un nuevo estilo, pero sobre todo hay que hablar de un nuevo ataque, un cambio radical con lo que se hizo, por ejemplo, en el Mundial de Qatar. Y es que la delantera de España es, Miguel Ángel, una de las grandes incógnitas a resolver en el día de mañana.
Sí, se ha reforzado mucho. Ten en cuenta, Charlie, que por ejemplo con Luis Enrique era habitual ver a un solo delantero en las convocatorias y Luis de la Fuente ha convocado a 4 y también a Oyarzabal, que puede jugar en esa demarcación. Hoy ha hablado el nuevo capitán, Álvaro Morata, que ha jugado esta temporada su primer Mundial con 30 años y que cree que esta competencia por el 9 va a ser buena y sana para la selección.
Tenemos muchas soluciones y mucha gente que puede jugar también a lo mejor que no es delantero centro, tanto como José Lu, como Borja o como yo, pero pueden jugar ahí perfectamente porque tienen las capacidades y por nuestro estilo de juego. O sea que estoy muy contento de que ellos estén aquí porque aparte tengo relación con todos los que hay. Yago también puede jugar donde quiera porque técnicamente es un privilegiado, así que todo lo que sea por el bien de la selección española, cuantas más opciones tengan. Ojalá el míster pudiera meter 8 delanteros en cada convocatoria, pero no se puede, así que estamos los que estamos y estamos muy contentos todos.
A ver, nuestro 9 de España, Poli Rincón, ¿a qué delanteros pondrías tú mañana con la selección española?
Pues la verdad que creo que tenemos mucha variedad en los que pueden jugar arriba. A mí personalmente me gustaría mucho que jugara Iago Aspas, que jugara Borja Iglesias y Dani Olmo. Yo creo que con esos tres arriba podríamos hacer muchas cosas y tendríamos muy variantes, muchas cosas. Teníamos juego por fuera, juego por dentro, remate en el área, podríamos tener velocidad, teníamos poder tener jugadores que se pueden mover de un lado para otro perfectamente. Por lo tanto, Los tres que yo pondría arriba serían, como te he dicho, Iago Aspas, Borja Iglesias y Dani Olmo.
Y todo esto en este inicio de esta nueva España que ha generado Bautista, como hemos escuchado al principio, mucha ilusión, y mañana va a haber un ambientazo seguro en la Rosaleda.
No queda ni una entrada, Charlie, para el partido de mañana. Está todo vendido, va a haber un lleno absoluto en el estadio de Martiricos con 30.000 personas. Funciona la reventa y fíjate, 200 euros se está pagando por una entrada para el duelo de mañana.
Mañana es el turno de la España absoluta. Hoy, antes, Guillo Díaz juega la selección sub-21, lo hace en 25 minutos.
En instantes debuta Santi Denia al mando de la selección sub-21 en partido amistoso contra Suiza a las 9 de la noche en Almería. Denia mantiene la línea de la fuente llamando a los jugadores que clasificaron al europeo sub-21 de Rumania y Georgia. En el 11 se destacan Hugo Guillamón y Ojan Sunset.
Y tenemos en marcha gran parte de la jornada europea en este viernes con muy buenos partidos, sobre todo uno, Asenjo, un partidazo entre Francia y Países Bajos. Arranca menos cuarto, pero tenemos evidentemente 11. Supongo que la subcampeona del mundo sale con todo frente a Países Bajos.
En 9 minutos, Charlie, en el Stade de France se estrena Kylian Mbappé, capitanía con Francia, y lo hace acompañado, entre otros, por Koundé, Tchouaméni y Griezmann, los tres jugadores de la Liga Española titulares esta noche con Francia. Enfrente Países Bajos, con Ronald Koeman arrancando su segunda etapa como seleccionador holandés y con Memphis Depay como delantero titular.
El otro partido destacado de la tarde es el que Ganga van a jugar también a menos cuarto, Suecia, sí, la Suecia de Ibrahimovic contra la Bélgica de Thibaut Courtois.
La nueva Bélgica de Domenico Tedesco se estrena en un partido exigente en Suecia con muchas caras nuevas. Se mantienen Courtois en la portería, De Bruyne en el centro del campo y Lukaku arriba. También es titular el jugador del Atlético de Madrid, Carrasco. En Suecia no juega Ibrahimovic, sí Isak en la punta.
Y también tenemos que estar a esta hora pendientes de dos nombres. Uno con Polonia, Robert Lewandowski, y otro con Austria, David Alaba. ¿Juegan los dos, Bobadilla?
Pues finalmente el jugador del Real Madrid, David Alaba, no está ni en el 11 ni en el banquillo de Austria en el partido que le va a enfrentar a Azerbaiyán. En el República Checa, Polonia, sí que vamos a poder ver al delantero azulgrana, Robert Lewandowski, el cual es titular con los polacos.
8 y 37, aparecen ahora los líos de la jornada con el caso Negreira-Barça al frente.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
No solo está la selección española en Málaga, también está Javier Tebas, que ha estado hoy con los compañeros del Marca hablando del caso Negreira-Barça y de lo que, según él, cree que está pasando con esos 7 millones de euros que se le pagó al ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.
Sí que me quita el sueño, porque yo creo que es el tema más grave de reputacional y de integridad de la competición que nos ha pasado en la historia del fútbol. Una cosa es que se han comprado árbitros, que yo eso no hay pruebas, y yo creo que no. Otra cosa es pagar para influir en decisiones que pueden ir desde el nombramiento de árbitros de forma indirecta, ascensos y descensos, en el entorno arbitral, el hijo de Negreira va a cenar con los que van a pitar al día siguiente. Ese pago para influir es una conducta muy grave en el ámbito deportivo y también en el ámbito, mi opinión, de penal. Si él paga para influir en esa neutralidad y asegurar neutralidad, es que supone que puede haber que no haya neutralidad, por lo tanto está pagando para influir, ¿no?
Ayer contábamos a Arantxa Rodríguez ese inicio de investigación por parte de la UEFA, pero a partir de ahora, ¿qué escenarios se pueden manejar?
Llegados a este punto, Charlie, hay tan solo tres escenarios posibles. El primero de ellos, que la UEFA considere que hay argumentos suficientes como para abrir un proceso disciplinario después de recibir la información de los inspectores. La segunda opción es que decidan archivar el caso porque no encuentren ningún tipo de violación del marco jurídico de la UEFA. Y la tercera opción es que se suspenda el caso hasta que no haya una sentencia firme por parte de la justicia ordinaria. En cualquier caso, no hay ningún tiempo límite para que decidan los inspectores, pero la UEFA espera que la decisión la puedan hacer pública entre abril o mayo.
La UEFA está trabajando desde ya en este tema y lo hace Ganga a instancias de la Liga y de su presidente Javier Tebas, que hoy ha confirmado que fueron ellos los que dieron la voz de alarma.
Sí, Charlie, el presidente de la Liga le manda un aviso al Barça porque la implicación de la UEFA en este asunto es ya una cosa muy seria. No entiende la tranquilidad que hay en el club azulgrana y quiere que todo se solucione lo más rápido posible. Un Tebas que asegura que esto no es ninguna broma y que el Barça puede recibir una sanción importante.
Transmite tranquilidad, pues bueno, pero que la transmitan a todos, a ver si nos ponemos todos tranquilos, ¿no? Sus aficionados, los aficionados españoles, ¿no? Los del fútbol, yo creo que tendrían que estar preocupados, ¿no? Pero ya no por la UEFA y por FIFA y por... Para nosotros es un problema. Denunciamos en UEFA las 48 horas que salió la noticia. O sea, comprobamos que UEFA podía intervenir. Pues ha iniciado una investigación. Vamos a ver cuál es lo que va a pasar en UEFA. Veremos, yo creo que FIFA intervendrá. Estoy seguro que va a intervenir. Hay unas normas, hay un reglamento. Y que esto no es mamoneo. Que habrá que aplicar y el requisito de inscripción pone unas cosas muy claras. ¿Será suficiente con lo que tienen ya para no inscribir al FC Barcelona la temporada que viene en la Champions? No lo sé, eso ya depende de ellos, ¿no?
Ayer nos contaba hasta ahora Víctor Navarro que la palabra que sale de la junta directiva actual del Barça ahora mismo ante esta investigación de la UEFA es tranquilidad. ¿También está tranquilo, Víctor, uno de los expresidentes señalado por todos como es Josep Maria Bartomeu?
Sí, lo descubrió Pedro Morata ayer hablando con él. Es lo primero que le remarcó, que está tranquilo, tranquilo, porque sus abogados, tras ver todo el sumario y el material del que disponen, le dicen que no hay delito en el caso Negreira desde el punto de vista penal. Además, Bartomeu propuso a Joan Laporta, Joan Gaspar, Enric Reina y Sandro Rosell hacer una rueda de prensa conjunta. Por las diferencias que hay entre los expresidentes del Barça, no se ha producido y, de hecho, el propio Laporta ni siquiera contestó a esta propuesta.
Esto de la investigación de la UEFA todavía nos queda un poquito lejos, pero, Arancha, ¿has estado buceando y has encontrado precedentes parecidos y con qué tipo de sanción?
Hay algunos precedentes, los que la UEFA ha sancionado a clubes por cuestiones internas de sus países y que no afectaban las competiciones europeas. Por ejemplo, el Olympique de Marsella fue excluido de la Liga de Campeones en la 93-94 por haber comprado un partido de la Liga Francesa la temporada anterior, la misma en la que ganó el título de Campeones de Europa. Sin embargo, el título no se le retiró. Lo mismo le ocurrió al Anderlecht 5 años más tarde, que fue acusado de amañar partidos en la Liga Belga. Le suspendió la UEFA por 1 año, pero el TAS declaró nula la decisión de la UEFA.
Vamos ahora con los nombres propios de la jornada. El primero de ellos es el de Vinicius Asenjo, que desde Brasil ha hablado de toda la polémica del racismo y de los gritos que sufre en algunos campos de primera división.
Charlie, porque desde Brasil también se han hecho eco de los insultos racistas que sufre Vinicius en España. Al finalizar el entrenamiento con la canariña, el jugador del Madrid ha sido preguntado por esta lacra. Vinicius, tajante, ha explicado cómo se siente y ha lanzado esta reflexión.
Siempre muy complicado, ¿no?, hablar sobre el racismo.
Siempre es muy difícil hablar de racismo. Pero cada día que pasa estoy madurando más para poder hablar mejor de eso. Mi familia y yo estamos pensando en hacer un proyecto antirracista para los niños de Brasil que lo sufren. No todos pueden tener la mentalidad que yo tengo. Claro, cada entrevista que doy es muy triste tener que hablar del tema. Esperamos que cada vez haya menos casos de racismo y esperamos que el mundo pueda estar un poco mejor. Estoy feliz porque la Liga está haciendo cosas para mejorar y castigar a las personas que hacen eso en los estadios.
Vinicius, protagonista desde Brasil, como es Messi, protagonista desde Argentina. Ayer, locura total en el homenaje a los campeones del mundo. Sí, esto no es desde el día que ganó Argentina el Mundial. Esto es de ayer mismo, un amistoso Gil de Argentina contra Panamá con gol de Messi, evidentemente, como casi siempre, incluido.
La guinda del pastel en el minuto 89 de ese Argentina 2, Panamá 0, reencuentro del albiceleste con su afición, con 80.000 testigos en el Monumental de River. Ese gol de Messi, el número 800 en su carrera, fiesta por todo lo alto y mensaje de Leo a la afición: disfruten de la tercera estrella, que a saber cuándo llega la cuarta.
Bueno, buenas noches. Primero que nada, darle las gracias a ustedes por todo el cariño que venimos recibiendo, no solo después de ser campeones del mundo, sino desde antes, cuando empezamos a ganar la Copa América. Lo venimos diciendo durante muchísimo tiempo, que íbamos a hacer todo lo posible por esto.
Cada vez que Messi es noticia, lo es por sus goles con Argentina, por sus títulos con la Biceleste y también por su futuro o no con el Paris Saint-Germain o con el Fútbol Club Barcelona. Hay jugadores como Jordi Alba y Sergi Roberto que le abren sin tapujos la puerta al ex capitán del conjunto culé.
¿Crees que va a volver?
no lo sé.
¿No lo habéis hablado?
No, no hemos hablado. A mí me gustaría que volviera, o sea, y creo que sería bueno también para el club.
¿Y para él?
Y para él.
¿Y este vestuario está preparado para una vuelta del Petit Mesgrán o no?
Con los brazos abiertos.
¿Sí?
Hombre, por supuesto. ¿Quién no va a estar preparado por la vuelta de Leo? Si es por los jugadores, estamos esperándolo ya.
Bueno, pues esto no iría a mayores si no hubiéramos escuchado hoy Bayori otra vez a Joan Laporta hablar de su relación con Leo Messi y de su futuro y de que hay cosas que ambos tienen que arreglar.
Sí, son unas declaraciones que ha hecho Laporta a un canal de YouTube de economía y deportes. Habla de finanzas, del Spy Barça, de la Superliga, pero hacia el final de la entrevista le preguntan por Messi. Laporta, como siempre, es prudente porque Messi es jugador del PSG, lo repite una y otra vez. Reconoce que tiene que mejorar la relación con Messi, pero le deja abiertas de par en par las puertas del club.
Hijas de... The doors of Barça.
Él tiene las puertas del Barça abiertas y él lo sabe. Yo lo que tengo que hacer es encontrar la forma de mejorar la relación entre Messi y el FC Barcelona. Pero bueno, veremos. De momento es jugador del Paris Saint-Germain.
¿Puede el Barça económicamente fichar a Leo Messi? Responde el presidente de la Liga, Javier Tebas.
Habría que analizarlo con las normas de control económico. Estando en el final de su carrera y sabiendo que ya no alcanza, es más probable que se pueda admitir una rebaja importante de sueldo, porque no es lo mismo haciéndolo cuando te quedan años de carrera que cuando no te quedan años de... Podría ser, pero el Barça, la razón, tiene que dar salida a jugadores, que además tiene ahora que es la norma de 1,4 horas el 40%. Tendría que hacer varias cosas.
No hay día en el que no hablemos del futuro de Leo Messi. David Sánchez, ¿tú piensas que Laporta de verdad quiere traer a Messi o todo esto lo está haciendo el presidente del Barça un poco de cara a la galería?
Pues tengo la sensación que estamos ante un clarísimo caso de quiero y no puedo. Joan Laporta quiere firmar a Leo Messi, quiere cerrar la herida y la cicatriz abierta al pasado verano, pero no puede, no puede porque el Barcelona va más tieso que la mojama y por poco que cobre Leo Messi vendrá ganando dinero al FC Barcelona. Tengo la sensación de que Messi va loco por la música para volver a Barcelona y jugar en su Barça, y tengo la sensación de que Laporta también va loco por la música, pero que no puede, por un tema económico, firmar la vuelta de Leo Messi. Un quiero y no puedo de manual.
Y es que parece que estamos haciendo un programa de hace 10 años, porque es noticia Leo Messi, pero también es noticia Cristiano Ronaldo.
Cristiano para un libre, ¡golo!
Que sigue Javi Pascual acumulando partidos y acumulando goles.
Sí, Charly, doblete de Cristiano en la victoria 4-0 de Portugal ante el Leicester. Pero el bicho además fue noticia ya que a sus 38 años se convirtió en el jugador con más partidos internacionales de la historia a nivel de selecciones, con un total de 197 encuentros, superando así al Kuwaití, al Mutuagua.
Vamos con dos entrenadores top que son noticia. Uno, Carlo Ancelotti, y otro, Nagelsmann, que se marcha, o que mejor dicho, le marchan del Bayern de Múnich.
La ducha de tu casa perdiendo agua. El radiador de tu coche. Y ambos seguros unidos en línea directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Es sin duda el tema estrella en la concentración de Brasil, el próximo entrenador, y las flechas apuntan al actual técnico del Real Madrid, a Carlo Ancelotti. Han hablado un montón de futbolistas brasileños, incluso tenemos, Melchor, declaraciones de última hora.
Sí, de Casemiro, el actual jugador del Manchester United, que dice que no es el momento de hablar de Carlo Ancelotti en la selección y que hay que respetar el club donde todavía está el técnico italiano. El que sí lo ha hecho y ha sido más claro ha sido Vinicius, lo ha hecho en la misma línea que Rodrigo ayer. Vini sabe que es algo complicado que recaiga en la selección brasileña, pero estaría encantado que Ancelotti dirigiese a la selección carioca, al margen de por ser un gran entrenador, porque él es el que le ha dado la continuidad y confianza en el Real Madrid.
Ah, para mí es un poco difícil hablar sobre este
para asunto. Para mí es un poco difícil hablar de este asunto, porque si lo tengo en la selección no lo voy a tener en el Madrid, y si lo tengo en el Madrid no lo voy a tener en la selección. Ancelotti es el mejor entrenador que yo he tenido. Tengo mucho cariño por él y él por mí. Y creo que o en la selección o en el Madrid no solo me va a ayudar a mí, sino que va a ayudar a más partes.
Estamos a día 24 de marzo, el próximo martes 11 de abril, el Bayern de Múnich visita el campo del Manchester City en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones. Y lo va a hacer sin su actual entrenador, Juan Bobadilla, que hoy se ha ido a la calle.
El conjunto bávaro ha cesado al entrenador de tan solo 35 años, al cual le han agradecido su estancia en el club, a la vez que anunciaban esa salida de Nagelsmann. Hacían oficial la contratación de Thomas Tuchel hasta junio de 2025. Un Tuchel que lleva sin entrenar desde septiembre de 2022, cuando fue despedido del Chelsea. Tiene el reto en cuartos de final de la Liga de Campeones de enfrentarse al Manchester City de Pep Guardiola. Mañana, primera rueda de prensa de Tuchel.
No suele ser habitual que el Bayern de Múnich haga estas cosas, pero Marcos López, te pregunto a ti, a tres semanas de la Champions, ¿entiendes que el Bayern se carga a Nagelsmann?
El Bayern siempre demuestra que es el Bayern. Mía san mía, nosotros somos nosotros. Eso reza su lema. Solo así se entiende la destitución de Julian Nagelsmann. Su proyecto había concluido o concluiría a final de temporada. La oportunidad de Tuchel estaba ahí. Y antes de que otro club fichase a Thomas Tuchel, el Bayern decide anticipar el proyecto de futuro, porque siempre miran hacia adelante, aunque se equivoquen. Ya es el momento, Tuchel. Nagelsmann no consiguió triunfar, ni superar, ni igualar en calidad de fútbol al Bayern de Hansi Flick. Y ahora mismo solo miran hacia adelante con Thomas Tuchel.
Antes de que vuelva la Champions, volverá la Liga. Y entre medias tenemos un clásico de Copa del Rey. Gana el Barça 0-1 por el resultado que consiguió en el Santiago Bernabéu. Pero la vuelta a Víctor Navarro se le está complicando un poco al conjunto de Xavi Hernández, porque no hace más que acumular bajas. Las últimas, la de Christensen y la de Frenkie de Jong, que van a llegar a ese partido.
Pues ese Frenkie de Jong sería duda y Andreas Christensen no se cuenta con él. La última baja ha sido la de Frenkie, lo que al principio de la semana era una simple sobrecarga muscular. Ahora, con las pruebas que le han hecho en Barcelona, han visto que tiene una lesión en el bíceps femoral. Es seria duda para ese clásico del 5 de abril. En el caso de Andreas Christensen, pidió el cambio anoche en el Dinamarca-Finlandia. Lo hizo en el minuto 15 por una rotura muscular en el gemelo de la pierna derecha. El central se suma a Pedri y Dembélé y no estará ante el Real Madrid en la vuelta de Copa del Rey en el Camp Nou.
En el Madrid, Melchor, tranquilos y cruzando los dedos para que este virus FIFA no se lleve alguno por delante.
Sí, que es lo habitual. Hoy, tercera sesión de la semana de los 10 hombres que se han quedado en la capital con Carlo Ancelotti. Benzema ha vuelto a trabajar con normalidad con el grupo, mientras que Toni Kroos sigue haciendo un trabajo personalizado de forma individual. Mañana, una nueva sesión preparando esa visita del Valladolid en Liga, aunque lógicamente las cabezas están puestas en el partido de vuelta de Copa.
Cuando regrese la Liga, uno de los alicientes va a ser ver al nuevo Sevilla de José Luis Mendilibar, un Sevilla Víctor Fernández que también tiene y que sufre este virus FIFA.
Sí, Pape Gueye ha tenido que abandonar la concentración de Senegal por unas molestias en el tobillo que arrastraba del último partido liguero ante el Getafe, como ocurrió hace unos días con Brian Hill, que tuvo que abandonar la concentración de la selección española. Ha vuelto a Sevilla sin poder jugar con su selección. Los médicos del club lo van a examinar en los próximos días. En principio parece que no tendrá problemas para jugar el sábado de pasión ante el Cádiz en el debut, como comentas, de Mendilibar.
Vamos a repasar ahora lo que tenemos por delante este fin de semana. Juega España, no hay fútbol de primera, pero sí que tenemos, Edu Badía, fútbol de segunda.
Cartagena y Lugo necesitan desde las 9 una victoria para acercarse a sus objetivos, también obligados a ganar. Se encuentran Granada y Las Palmas para no perder de vista al líder. Un líder, el Eibar, que defiende el primer puesto ante el Andorra tras 5 victorias seguidas. Ibiza y Málaga reciben sin margen de error a Burgos y Leganés. La jornada también deja un derbi entre una Ponferradina en peligro y el Mirandés.
Hablando del Málaga, Bautista, ¿es verdad que Al-Khelaifi ha confirmado su interés en comprar el conjunto malagueño?
El dueño del Paris Saint-Germain no descarta hacerse con el Málaga. En un acto y en Marca, Nasser Al-Khelaifi no desmiente la información que dio Pedro Morata en el partidazo. Lo están estudiando. Apunta que si existe una oportunidad, ¿por qué no comprar al equipo malagueño? Que, por cierto, no pasa por su mejor momento.
Y tenemos en marcha también, Cris Bejarano, la jornada en la Liga F de fútbol femenino.
Sí, jornada 23 con el Athletic Sevilla, ahora mismo en el descanso. Ganan las hispalenses 0-1, pero la atención de esta jornada se la lleva el clásico. El Barça líder contra el segundo, el Real Madrid, con 10 puntos de diferencia. El partido se jugará mañana en el Johan Cruyff a las 6:15 de la tarde y el otro partido destacado, Charlie, de la jornada será el Levante-Real Sociedad. Y ojo, porque las granotas podrían empatar en el segundo puesto con las blancas si ganan la Real y si las de Toril no puntúan en Barcelona.
8:54, hasta aquí el fútbol.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS,
Mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. Umas, más de 40 años de vocación de servicio.
¡Rápido, Carlos! Necesito un traje de superhéroe.
¿Un traje de superhéroe? Pero si los carnavales ya han pasado.
Ya, pero es que he descubierto que desde hace un tiempo hago cosas increíbles.
¿Y tú? ¿Tienes superpoderes? Volkswagen T-Cross desde 195 euros al mes con MyRenting. Gama T disponible con Park Assist, sistema de detección de peatones, ACC con Front Assist, Lane Assist, Keyless Access y otros superpoderes. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen. El próximo 28 de abril, Iberdrola celebra su Junta General de Accionistas. Si eres accionista, participa y consigue más dividendo. Si el quórum alcanza al menos el 70%, todos los accionistas recibirán un dividendo adicional. Un euro bruto por cada 200 acciones. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a www.iberdrola.com. Crear para todos. 28 de abril, Junta General de Accionistas de Iberdrola.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Tengo aquí una cifra. En el mes de enero, España perdió 671 autónomos al día. En un año se han cerrado 20.000 establecimientos. ¿Qué hay detrás de esta cifra?
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Jornada de viernes de la Euroliga, se va acabando la fase regular, los equipos afinan para buscar sus posiciones, el Madrid Pilar Casado ha jugado contra las Virtus de Bolonia desde las 7, ¿ha terminado el partido?
No ha terminado el partido porque se ha tenido que parar nada más arrancar por un problema en el acta digital, quedan 52, 56 segundos para que acabe el encuentro, pero la victoria va a ser blanca porque la diferencia es amplísima, Virtus Bolonia 7-6, Real Madrid 9-4.
El Madrid que va a ganar el partido en Italia, el Valencia visita Pedro Zamora desde las 7, la cancha del Mónaco.
Acabó final con derrota por 11 puntos en un mal partido de Valencia que le deja virtualmente fuera de la lucha por estar en el top 8. Al final, Mónaco 90, Valencia Basket 79.
Bajamos un escalón en las competiciones europeas porque Javi Pascual se han sorteado hoy los cuartos de la Champions FIBA.
Sí, Charlie, tendremos doble duelo español en esos cuartos de la Liga de Campeones. Por un lado tendremos el Lenovo Tenerife Maxi Manresa y por otro el Unicaja UCAM Murcia, eliminatorias al mejor de tres partidos y los cuatro ganadores se clasificarán para la Final Four que se jugará del 12 al 14 de mayo.
En la NBA, Rubén Parra, esta noche duelo crucial entre los Lakers y los Thunder.
Los angelinos reciben a los de Oklahoma en un choque que puede medir las aspiraciones de ambos de cara a la postemporada. El encuentro vale doble porque están igualados en la clasificación y el que gane esta noche le meterá un partido de distancia al otro y además se llevará el duelo directo en caso de empate al final de la liga regular. Además, se juegan otros 9 encuentros, entre los que destacan un Warriors Sixers o el Grizzlies Rockets, que en caso de victoria de Memphis le dará a los de Santi Aldama la clasificación matemática para playoff a falta de 9 partidos.
Pendientes, Malvar, este fin de semana del balonmano de nuestra Liga Sobal.
Jornada de la Liga Sobal, 21ª, en juego 12 minutos del segundo tiempo, Fútbol Club Barcelona 30, Cangas de Morrazo 19, a las 9 y media sin fin Granollers y mañana destacan Aitasuna, Huesca y Logroño, Puente Genil.
Arranca hoy la jornada de Liga en Fútbol Sala, Edu Badía.
Con varios duelos importantes en la lucha por la permanencia, el descanso Betis 0, Valdepeñas 1 y Xota 0, el Pozo Murcia 1, sin goles en el Industrias Santa Coloma Antequera, Inter Córdoba. Para el lunes destaca el Jaén Barça, el líder visita la pista del tercero.
En motos, primer día de trabajo para los pilotos porque este fin de semana arranca el Mundial en Portugal y lo ha hecho hoy Borja González con los primeros entrenamientos libres.
Terminado marcada por el fuerte accidente sufrido por Pol Espargaró, que hasta ahora mismo ha ingresado a un hospital en Faro. En principio no parecen lesiones de excesiva gravedad, pero veremos a ver el parte final. En una jornada en que MotoGP ha sorprendido miles logrando el mejor tiempo con la KTM y solo tres españoles que se han metido directamente en la Q2, han sido Viñales, que ha sido segundo, Jorge Martín y Aleix Espargaró. No ha entrado entre esas 10 mejores plazas Marc Márquez. En Moto2 el más rápido, uno de los nuestros, Pedro Acosta, y en Moto3 otro, Dani Holgado.
¿Habrá que trasnochar esta noche Ángel García para ver a Carlos Alcaraz en Miami?
Trasnochar no, pero se retrasa el partido del actual campeón, de nuestro número uno, porque está jugando todavía Fritz y Nava, los estadounidenses, y va a tardar. Ese debut ante Facundo Bañis, el número 100 del mundo, el argentino. Y ojo, también va a jugar Alejandro Davidovich ante Nakashima, de momento un español, y ha perdido Roberto Bautista en dos sets ante Rusurbori.
En golf, ¿cómo le va John Ram en el Mundial Match Play, Calabor?
Pues Ram necesita vencer a Horsell para tener opciones de pasar a los octavos de final y por ahora lo está peleando. Se encuentra uno y abajo, no ha tenido su mejor día, pero el de Barrica está intentando sacar su mejor juego. Ya perdió su primer partido ante Fowler y lo remedió ganando ayer a Mitchell.
En la vuelta que ha pasado hoy en la quinta, Gil...
quedado medio sentenciada, ganó Primo Roglic en la cumbre de Loport con 6 segundos sobre Evenepoel, ya son 10 en la general, dos etapas de transición para que se acabe la vuelta y la gane Roglic.
Y hoy super carrera y frade la que hemos tenido en la Jarlsbeke con las grandes estrellas del pelotón mundial.
Menudo ensayo general del Tour de Flandes que se han marcado los tres tenores del ciclismo de un día actual en la Jarlsbeke. Van der Poel encendió la traca, Pogacar volvió a salir vivo del pavés y el sprint final a 3 fue para Wout van Aert, muy calculador, que retuvo la corona. Dos Movistar, Jorgensen y Cortina fueron los dos primeros mortales.
¿Cómo dejamos a Francia, Senjo?
Arrollando 2-0 en los 10 primeros minutos, goles de Griezmann, asistencia de Mbappé, el segundo de Upamecano.
Aquí lo dejamos, Rubén, más deporte a las 11:30 en el partidazo, hoy con José Luis Corrochano.
Gracias, Carlos.
Adiós.